Bienvenidos a Es Hora de Ser Real, temporada 2023. Con Luis y Verónica Rodas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo programa de Es Hora de Ser Real. Después de tantos años de no grabar juntos, acá estoy con mi esposa.
No son tantos años.
Bueno, yo creo que son como 14 años, ni más ni menos. Yo creo que estamos un poco más grandes. Pasaron los años. Yo creo que la última vez que grabamos juntos fue 2009.
Puede ser. Ahí, unos pocos años.
Bueno, yo soy Luis Rodas y acá estoy con mi esposa, con Vero.
Hola, ¿cómo están? Bueno, contentos de poder hacer este programa y profundizar juntos en verdades que pueden transformar nuestras vidas.
La temática cambió, ¿no? De lo que hacíamos hace dos siglos atrás.
Tal cual.
Vivíamos en Madrid en esa época. Sin duda la temática del programa cambió, pero tiene que ver con la esencia del programa, con lo que buscábamos en esa época, que era ser reales, ser cristianos reales, vivir verdaderamente nuestra fe, y de eso van a tratar estos programas. Bueno, en esta temporada 2023 nos quedan más o menos unos 6 meses y queremos estar hablando de mejorar. Por eso cada programa se va a llamar Mejorar, Capacitación 1, Capacitación 10, Capacitación, bueno, vas a saber cuántas, vamos a hacer.
Así que son muchos desafíos, a ver si están dispuestos a caminar en este camino de desafíos.
De mejorar. Desafiarnos a mejorar.
Exacto.
Desafiarnos a mejorar en todos los sentidos, ¿no? Como cristianos, mejorar, bueno, el que está casado, el que tiene hijos, el que es pastor, el que es líder,
el que es soltero, el que estudia.
Todos, absolutamente todos necesitamos mejorar, necesitamos concientizarnos del desastre que provoca la falta de planificación, la falta de disciplina, el vivir a la deriva, como vamos a hablar hoy. Necesitamos concientizarnos de eso, necesitamos ser personas, hombres, mujeres que oran, que claman a Dios, que tienen relación con Dios, que pueden decir: yo estoy haciendo la voluntad de Dios porque tengo la certeza de que Dios puso esto en mi corazón y que me llamó a esto. Así que necesitamos concientizarnos, necesitamos buscar a Dios, escuchar a Dios, necesitamos planificar, ser gente que planifica, que tiene un plan, que hace esto porque va hacia lo siguiente y eso lo va a llevar a lo siguiente y está apuntando hacia algo. Y finalmente, para poder cumplir eso, necesitamos ser gente de disciplina, gente de esfuerzo, gente que bueno, que puede planificar porque dice: lo voy a cumplir porque el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De todo eso vamos a estar hablando en estos 6 meses de la temporada 2023 de Es Hora de Ser Real, ¿no?
Sí, la disciplina da un poquito de miedo, ¿no? El hecho de escuchar disciplina ya, esto no me va a servir, esto no lo voy a poder lograr. Por eso digo que es un desafío, ¿no? En el cual vamos a tener paz, vamos a tener victoria, vamos a caminar con convicciones, felices, alegres de lo que estamos haciendo, que estamos progresando, que estamos dando pasos de fe, orando, confiando. Pero bueno, uno escucha la palabra disciplina y es como que no, eso está muy lejos de mí.
Claro, bueno, pero cuando uno ve las consecuencias, como vamos a hablar hoy, las consecuencias de ir a la deriva, uno se da cuenta de lo destructivo que es y de lo necesario que es todo esto, que necesitamos mejorar. Un nombre que habíamos pensado en vez de mejorar era algo así como Descubre el campeón que hay en ti.
Algo así, pero no sabía si lo iban a aceptar, qué iban a pensar.
Pero era un poco como encontrar la mejor versión de uno, ¿no? Como ser la mejor versión de uno. Y uno puede decir: ay, pero eso suena medio como humanismo, lejísimos.
Imagínense ser santos porque yo soy santo.
Tremendo, o perfectos, como dijo Jesús, que debíamos ser perfectos, dijo en el Sermón del Monte.
Exacto.
Y Efesios 4:13 nos habla de que debemos crecer, madurar como un hombre, para llegar a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Queremos vivir la vida plenamente, la vida que el Señor diseñó, planeó para nosotros, esa vida abundante, y queremos desarrollarnos para hacer todo lo que el Señor quiere que seamos, y queremos parecernos más y más.
Se puede, ¿no?
Totalmente. Porque si nos llamó el Señor a esto, si Efesios 4:13 dice que podemos crecer a ser varón perfecto, apuntar, ¿no? Sí. Ahí pues, no, pero ¿cómo perfecto? Bueno, apuntar hacia eso. Somos llamados a apuntar al varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Queremos asemejarnos a Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando no? Cuando vamos a la deriva, las consecuencias de ir a la deriva, las terribles consecuencias de ir a la deriva. Hoy vamos a ver 5 puntos, ¿no?
Qué bueno. Sí, uno es confusión, perder la perspectiva. Qué importante eso, ¿no? Estamos confundidos y perdemos la perspectiva. Y en Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Dichoso el que sigue la enseñanza divina. Qué impresionante, ¿no? Eso de dichoso, feliz, el que sigue esa enseñanza divina.
Es en la versión, en la nueva versión internacional, ¿no? Impresionante, sí. Eso, el pueblo se desenfrena. Y es eso, cuando vamos a la deriva perdemos la visión. A mí que me está pasando...
literal.
Me está pasando. En lo físico, ¿no? Bueno, pero en lo espiritual... En la vida misma uno pierde la visión porque está yendo a la deriva, avanza hacia la nada. Es como dijo alguien, cuando uno no tiene una planificación, todo destino le queda bien, porque no te dice tu esposa, y podríamos hacer tal cosa, y bueno, vamos, ¿no? Y los hijos dicen, uy, qué bueno sería que nuestra familia, y vayamos, ¿no?
Sí, yo creo que esa palabra desenfrena es muy común, como que uno la siente familiar, ¿no?
Claro, está desenfrenado, está desbocado, está sin visión, está sin, va hacia la nada, sin un destino claro.
Destructivo, totalmente destructivo.
Totalmente destructivo, y los desafíos y eventos cotidianos no tienen el menor significado. O sea, todo es sin sentido. Nos encontramos caminando en círculos, y uno dice, estoy avanzando. No, estás dando vuelta nada más, ¿no? Sin propósito, ni esperando que suceda nada, porque no, ¿qué vas a esperar que suceda si vas hacia la nada? Estás perdido en un bosque de eventos y actividades que no tienen relación entre sí. O sea, haces esto y después haces otra cosa. El multitasking en extremo, ¿no? Hago una cosa, después hago otra, pero no todo lo que hago no tiene sentido, no tiene relación entre sí. No es que hago esto porque mañana voy a hacer lo otro, porque el mes que viene voy a hacer aquello otro, porque estoy apuntando hacia algo.
No lo puede ver, no se da cuenta, ¿no? Uno ahora seguramente lo estás escuchando y decís, ¿qué verdad, porque uno hace cosas una, otra, bueno, ahora para allá, ahora para acá, y nada se une, nada me edifica, nada me está fortaleciendo en un área, o yo estoy cumpliendo lo que quiero cumplir en mi vida, sino que voy a la deriva, ¿no? Y bueno
hago daño eso. Al ir a la deriva, estar en confusión, le hago daño a mis hijos, a mi esposa, si eres esposa, a tus hijos, si eres pastor, la iglesia está a la deriva, ya no te creen, ya no confían, porque saben que estás en confusión. Si no tienes una planificación, si no tienes disciplina, si vas a la deriva, haces daño a todos los que están a tu cargo, ¿no?
Tal cual.
Es fundamental recordar que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros y seguir ese plan. Eso es todo lo que importa. Eso es todo lo que importa. Es lo único con significado. Es lo único que va a quedar de esta vida. El tener claro cuál es el llamado de Dios, qué es lo que uno tiene que hacer. Primero, el fin, ¿no? ¿Cuál es el fin último? Estar con el Señor, las recompensas del Señor, cumplir el llamado que Dios nos hizo, pero luego, un poco más acá en tiempo, ¿qué quería el Señor que yo haga? Bueno, y luego, más hacia el presente, ¿cómo cumplirlo? Ir avanzando hacia eso que el Señor me llamó a hacer y poder terminar nuestra misión diciendo, como dijo Jesús, he acabado la obra que me diste.
Claro, y es todo lo contrario a lo que leíamos recién, a un desenfreno, es todo lo contrario a eso, es como yo voy a cumplir ese propósito que Dios tiene para mí específico, Dios tiene un propósito específico, y qué maravilloso es saber eso, ¿no? Despertarse cada día sabiendo que Dios tiene un plan para mí y yo quiero cumplir ese plan, no quiero hacer mi voluntad desenfrenada, sino quiero la voluntad de Dios para mí.
Sino dar vueltas y vueltas hacia la nada. Así que el primer punto es confusión. El segundo punto...
Digamos,
estamos hablando de las consecuencias de ir a la deriva. La segunda consecuencia de la que podemos hablar, ¿no?
Sí, bueno, es un desperdicio de recursos valiosos, ¿no? Es desperdiciar esos recursos que el Señor nos da. En Efesios 5, 15, 16 dice, procuren, por tanto, vivir como corresponde a los que han sido llamados por Dios.
Wow. Vivir como corresponde.
A la altura.
Esa está otra vez la nueva versión internacional, ¿no? Vivir como corresponde a los que han sido llamados por Dios. Si eres cristiano, fuiste llamado por el Señor, no solamente a salvación, sino que fuiste llamado para una misión. Se te va a pedir cuentas por eso. Lo puedes ver en la parábola de los talentos, por ejemplo. Pero en tantos pasajes que se nos pide cuentas. Y acá en la palabra se nos llama a vivir como corresponde a los que han sido llamados por Dios.
¿Y exactamente, dice? Y es precioso lo que dice, no sean necios, wow, ¿no? Con ese amor, no sean necios, sino sabios, ¿no? Como sean sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno.
Wow, cada momento oportuno. El Señor tiene cada día diseñado para que hagamos algo. Es impresionante cuando en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesús no hizo lo que se les cruzó en el momento, sino que hacía lo que el Padre le llamó a hacer. Dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me llamó. Y así, de la misma manera, nosotros no vinimos a hacer, una vez que fuimos llamados en Cristo, salvados en Cristo, no hacemos lo que se nos ocurre, sino hacemos lo que nos manda quien nos llamó. Nos llamó Jesucristo. Entonces hacemos lo que cada día el Señor quiere que hagamos y tenemos cada momento oportuno. Pensar que cada mañana me levanto y tengo todo un día, bueno, no todo un día porque ya ocupé algunas horas del día durmiendo, pero lo que me queda del día, tengo el momento oportuno para hacer exactamente lo que el Señor espera que yo haga, y me dice, no seas necio, sé sabio, cuidado, te estoy confiando el tiempo. Ahora, ir a la deriva en la vida resulta en un desperdicio total de recursos valiosos, incluyendo dinero y algo muchísimo más valioso, el tiempo. Es un desperdicio de tiempo, ¿no? Sin un rumbo claro es como que vamos zigzagueando, ¿no? Ahora vamos por acá, después vamos por allá y ahora volvemos a lo anterior.
Sí, quizás ni te das cuenta también. Tenés que esperar fin de año y alguien que te diga, bueno, este año, ¿cómo fue este año? Para poder decir, ¿qué?
¿Ya terminó?
¿El año ya terminó? No, es como que uno no se da cuenta, no se cuestiona, no piensa, ¿no? Por eso dice, caminar como sabio, claro, aprovechando el tiempo.
Bueno, es terrible ver a alguna persona ebria, ¿no? Que no está yendo a un lugar, está zigzagueando, ¿no? O sea, uno va a la deriva y malgastando la vida, destruyendo su propia familia y no va hacia un destino deseado porque ni sabe a dónde tendría que ir.
Claro, y pierde estos recursos valiosos, ¿no? De decir, bueno, voy cumpliendo un propósito en mi vida, voy haciendo la voluntad de Dios, voy creciendo, voy madurando, voy siendo de ayuda para los que me rodean también.
Por eso, a veces lo mejor que podemos hacer es detenernos y reflexionar, ¿no? Por más multimillonarios que fuéramos, no podríamos comprar tiempo, por lo tanto, en este caso estamos perdiendo algo invaluable e irrecuperable. Así que es mejor parar todo, reflexionar qué estoy haciendo, a qué me estoy dedicando, a dónde estoy apuntando, ¿no? Quizás estoy yendo a la deriva. Así que el primer punto es confusión, el segundo punto es gasto, ¿no? Desperdicio de recursos valiosos. La tercera consecuencia.
Y la tercera, oportunidad perdida. Ay, qué triste, ¿no? Escuchar oportunidad perdida. Claro. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, ¿no? Uh-huh. Separando las oportunidades de las distracciones.
Tremendo, porque Dios nos da oportunidades, pero nosotros estamos ocupados en distracciones, ¿no?
Y vamos a leer Efesios 5:17 que dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor.
Tremendo. O sea, tremendo. O sea, la necesidad de entender cuál es la voluntad del Señor, ¿no? Pero sin una meta definida es difícil discernir entre las oportunidades que nos acercan a nuestro propósito y las distracciones que nos alejan de nuestro propósito. Uno está perdido, uno está
confundido. No las detectamos, muchas veces no se detectan.
Bueno, hace como para no sentirse culpable. ¿Cuánta gente, no? ¿Cuánta gente, tristemente, no? Lo digo con tristeza y sé que hay muchos que están escuchando que aman al Señor y que buscan la voluntad de Dios. Pero también cuánta gente va a la iglesia y hace lo suficiente para no sentirse culpable y no importa si eso avanza, si hay un propósito que va avanzando. Sino que, bueno, hago esto y hago lo otro y hago. Bueno, ya Dios sabrá si esto sirve para algo. Pero lo que necesitamos es buscar la voluntad del Señor y tener un plan claro para distinguir qué oportunidades abrazar y cuáles rechazar. No es que todo lo que viene a mi mano sirve, ¿no?
Qué importante eso, porque a veces no queremos rechazar nada, pero todo lo que se nos viene a la mano, nada nos sirve. Se nos va, se nos va el tiempo, se nos va cosas realmente valiosas. Es impresionante.
Y si estamos en confusión ante la pregunta, ¿me acercará esta situación a mi meta o me alejará ella? Ante esa pregunta... Y no tenemos manera de responderla, ¿no? Porque estamos confundidos.
Sí, como no sabemos.
Es como si yo no sé a dónde voy, vuelvo a decir, todo camino me deja bien. Si no hay un plan, si no hay un propósito, si no tengo claro cómo saber si algo me está acercando al propósito de Dios o me está alejando, ¿no? La realidad es que las oportunidades tienen un tiempo limitado. Y al perderlas... se van para siempre.
Wow,
es terrible.
Qué triste eso, ¿no? Qué triste el saber que esas oportunidades tienen un tiempo limitado y ser conscientes de eso, ¿no? Uno, y la ignorancia, la necedad, puedes pensar, bueno, más adelante, bueno, ahora lo dejo, no importa, ya Dios me va a dar otra oportunidad, ¿no? Muchas veces en cosas que hacemos tan livianos, necios, totalmente necios, una actitud necia sin pensar. Sin pensar en esto, ¿no? Que las oportunidades tienen un tiempo limitado y al perderlas se irán para siempre, como decías recién.
Es terrible. Quizás alguien en este momento está diciendo, uy, me quiero morir, ¿para qué escuché este... ¿Para qué escuché este programa, ¿no? Pero ahora estamos viendo las consecuencias terribles, pero para que tomemos conciencia y digamos, bueno, basta.
Sí, y además que a mí me ha pasado, ¿no? Lamentablemente, tristemente, en toda mi vida me ha pasado situaciones donde he perdido oportunidades, digamos, pero hay que luchar.
Sí, siempre está eso de Dios te va a dar de vuelta la oportunidad, pero después hay consecuencias, ¿no? La realidad es que bíblicamente hablando podemos ver la cantidad de consecuencias en siervos de Dios, en hombres de Dios, en mujeres de Dios que tuvieron consecuencias. Pero también lo vemos en la práctica, donde encontramos consecuencias. Pero no queremos concentrarnos. En este programa sí nos estamos concentrando en las consecuencias de ir a la deriva. Pero,
para que tomen una decisión, ¿no?
Claro.
Para que tomen una decisión, para que vean y digan, bueno, no, quiero caminar como sabios, no quiero seguir yendo a la deriva, no quiero seguir teniendo consecuencias. Entonces mejor enfrentarse con la realidad porque después va a haber algo bueno, algo positivo, algo que me voy a alegrar de eso, estar 10 años más y que me dé cuenta dentro de 10 años.
Es tomar decisiones, es tomar la vida y decir, yo le quiero dar mi vida a Cristo, pero ¿cómo le voy a dar mi vida a Cristo si está a la deriva? Tú dirás, no, pero Cristo la toma. Sí, Cristo te ha salvado y te ha dado todo lo concerniente a la vida y a la piedad, escribió el apóstol Pedro. Entonces ahora tenemos que tomar el toro por las astas.
Somos soldados.
Claro, y entregarnos completamente a Él con un propósito, con una determinación. Y si se terminó la vida que llevaba, ahora quiero mejorar. Ya vimos tres consecuencias. ¿Cuál es la cuarta consecuencia de ir a la deriva?
El dolor. Bueno, seguimos hablando de esto,
sí,
¿no? El dolor.
Es doloroso.
Las consecuencias de la falta de planificación, ¿no? Qué triste eso, ¿no? Y en Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados traen prosperidad. Los planes bien pensados traen prosperidad. Los planes precipitados solo traen pobreza. Clarísimo, ¿no?
Tremendo, tremendo. La necesidad de planificar... Y planificar bien, ¿no? Lo que el Señor quiere que hagamos, que el Señor orar y que el Señor nos dé sabiduría, traen prosperidad, traen bien para nuestra vida, para aquellos que están a nuestro cargo, influenciamos a otros para bien. Pero los planes precipitados, cosas que uno hace, porque bueno, me pareció que en el momento podía hacer eso, o al otro día pienso que mejor sería tal cosa y después cambio otra cosa.
Sí, también planificar egoístamente. ¿Cuánta gente planifica? Vos le decís, mira, ¿podés hacer esto? No, porque tengo todo planificado, pero hay egoísmo. Hay orgullo, hay. Entonces, ¿cómo planificar bien en realidad?
En,
¿no?
El Señor. Digamos.
En el Señor orando, siendo cristiano, ¿no?
Es. Pero cuando no planificamos adecuadamente, podemos enfrentar dolor y sufrimientos innecesarios y en muchas áreas de nuestra vida. O sea, yo soy pastor y tú has liderado mujeres desde que te conozco y hemos cuántas familias hemos visto destrozadas, cuánta gente tomando malas decisiones por no planificar en el Señor. Hay dolor y sufrimiento innecesarios, absolutamente innecesarios. Sin un plan para nuestra vida espiritual, ministerio, trabajo, matrimonio o hijos, la realidad es que corremos el riesgo de terminar en tragedia, en vacío, como personas infructuosas, ¿no? Tristemente, pero es duro reconocerlo, pero es mejor reconocerlo ahora que encontrarnos en el tribunal de Cristo enfrentando la situación.
Y las consecuencias que podemos ver en nuestros hijos, ¿no? Esa, muchas veces no somos disciplinados y queremos que ellos sean que sean disciplinados, sí, ¿no? Y sí, cuánto daño hacemos, ¿no? Cuánto ese mensaje, ¿no? Esa clase de cristianos. Por eso tenemos que luchar, tenemos que enfrentar esto hoy. El Señor te está hablando, el Señor nos está hablando para enfrentarlo.
Mejor ser humilde y decir, bueno, me está pasando, estoy viviendo eso. Cada cosa que quiero hacer, cada vez que digo, no, voy a servir al Señor, voy a orar todos los días, voy a enseñarle la palabra a mis hijos.
No voy a contestar mal, no voy a pensar mal, no voy a... Todo lo que siempre decimos que no dura 2 horas y después otra vez volví a caer.
O la cantidad de líderes en depresión, ¿no? Las estadísticas son terribles, incluso de líderes en suicidio. Nosotros no estamos de acuerdo en absoluto que un cristiano puede suicidarse y que da lo mismo, ¿no? No estamos de acuerdo en absoluto, pero la realidad es que hay estadísticas terribles de líderes en depresión tremenda, infelices completamente, sin tener ni idea de cómo terminaron en esa situación. Porque se entra en una confusión tan grande, ¿no? En una angustia, en un vacío, en un pozo tan profundo que la persona ya no sabe qué le pasó, cómo es que llegó ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Planificar. Como dice un viejo dicho, el que no planea, planea fracasar. Y es una gran realidad. Bueno, y el último, quinto y último, última consecuencia de ir a la deriva.
Fracaso y remordimiento. El peligro de llegar al final con lamentos. Tremendo. Imagínate llegar al final con lamento, ¿no? Qué terrible eso, ¿no? Y en 2 Corintios 5, del 6 al 10, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista.
O sea, en este tiempo que estamos de este lado de la eternidad, estamos en este cuerpo terrenal, y está diciendo que en ese sentido estamos ausentes del Señor. No que está en pecado y está apartado del Señor, sino lo que está hablando es que, en cierto sentido, nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, se ha ido y dijo que iba a regresar. Tenemos el Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo está hablando de que estamos confiados, pero mientras estamos en este cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos.
Sí, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, como quisiéramos.
Pero mientras tanto...
Eso, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
Agradables, o sea, que un cristiano puede agradar al Señor. Yo me acuerdo, escuché hace unos años un pastor que decía, no, nadie puede agradar al Señor. Bueno, hay infinidad de pasajes que dicen que no es lo mismo, no da lo mismo vivir en una confusión total, a la deriva totalmente, y decir, no, bueno, pero la gracia lo cubre todo, gratis. No. Hay que leer la Biblia, y hay que leer la Biblia completa, hay que leer la Biblia cartas enteras, y uno dice, no, es importante agradar al Señor, es necesario agradar al Señor. No es lo mismo un cristiano fiel a un cristiano infiel, no es lo mismo. Sí, estábamos muertos en delitos y pecados, en rebeldía, como dice Tito 3:3, pero el Señor nos rescató, nos sacó de ahí y nos dio su Espíritu Santo, nos hizo renacer para una esperanza viva y para buenas obras, como mencioné de Efesios 2:10, que somos hechura suya. Él nos rehizo, nos regeneró, nos volvió a hacer. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vosotros, dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que es importante en este tiempo presente que estamos en este cuerpo, serle agradables, dice el apóstol Pablo. Y nos da una de las razones por las que es necesario, en el versículo 10.
Sí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Wow, o sea,
no da lo mismo, ¿no?
No.
Está claro, acá está claro. Recién cuando lo decías, digo, wow, cuánto daño, ¿no? Decir que da lo mismo vivir de una manera o de la otra, ¿no? Vamos a comparecer, vamos a estar delante del Señor y ahí se va a probar lo bueno y lo malo.
La consecuencia más triste de ir a la deriva en la vida es llegar al final con profundos lamentos y remordimientos, ¿no? Diciendo, uy, si hubiera hecho, si tan solo, ¿no? Vamos, de esa manera ingresamos en esa lista del si tan solo, si hubiera, ¿no? Como gente que dice, si tan solo hubiera pasado más tiempo con Dios y leyendo su palabra, claro, una vez que llegaron delante del Señor. Si tan solo hubiera invertido más tiempo buscando relacionarme con mi esposo o esposa, escuchando en lugar de hablando y buscando entender en lugar de ser entendido. Si tan solo hubiera pasado más tiempo con mis hijos, compartiendo sus intereses, amándolos y guiándolos al Señor y acompañándolos en el navegar de la vida, ¿no? Si tan solo hubiera sido valiente para lanzarme a la misión que el Señor me confió, ¿no? Imagina estar delante del Señor y en ese momento, si hubiera.
No, terrible.
Si hubiera. O sea, yo sé que hay gente que dice, pero no pasa nada, si es gratis. Bueno, mira, siéntate, por favor, hazte un favor eterno. Siéntate delante de 2 de Corintios 5, del 8 al 10, perdón, del 6 al 10, que recién acaba de leer Vero, y mira, ahí lo está diciendo, claro, negar la palabra de Dios, o sea, tú miras, no, pero no es por obras.
Ay, no.
La salvación es gratuita, es gratis, no hiciste nada para llegar, pero ahora se te confió, estando en Cristo, se te confió el Espíritu Santo, se te confió la palabra de Dios.
Claro,
sí.
Detrás de la salvación hay riquezas.
Claro.
Podemos, se claro. puede, podemos avanzar, podemos planificar, podemos.
Claro.
Detrás de esa salvación. Si no la salvación, ¿qué es lo que hace la salvación?
No, claro, te arranca del pecado, te salva del infierno, pero ahora te capacita. Es impresionante, por ejemplo, leer segunda de Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, Pablo, el apóstol Pablo, estaba preso y estaba sufriendo por Cristo. No dice, bueno, no importa, yo ahora voy a negar un poquito a Cristo. Total,
claro.
gratis. No, nada que ver. Le habla al apóstol, le habla a Timoteo y le dice, no, fortalécete en el Señor. O sea, hay que enfrentar, tú tienes que soportar las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Y le dice, porque el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que espera que hagas algo con eso. Entonces, ¿cuánta gente va a llegar a ese momento diciendo, si tan solo hubiera sido valiente para lanzarme a la misión que el Señor me confió? Si tan solo hubiera sido más generoso, dando de mi tiempo, habilidades, dinero, intentando ayudar a un mundo en oscuridad. Estamos en medio de un mundo en tinieblas y se nos va a reclamar esta generación, porque nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo. La realidad es que todos conocemos la verdad de la frase, la vida no es un ensayo general. Todos conocemos eso. La vida no es un ensayo. La vida en este tiempo presente...
Claro, ya empezó.
Y hay consecuencias reales con respecto al hecho de qué, en qué invertimos nuestra vida. Y muchos de nosotros estamos atravesando esas consecuencias en este momento. O sea, tenemos lo que hemos hecho. La palabra de Dios en Gálatas 6 dice claramente que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, la realidad es que nos damos cuenta en la práctica de que la vida ya empezó y que hay consecuencias. No hay modo de evitarlo, ¿no? Vivimos como en la estela de nuestras decisiones. E infinitamente peor puede ser al llegar a ese tribunal de Cristo, como leías, Vero, que dice, es necesario que todos nosotros, ¿cómo es que dice? ¿Es necesario?
Sí, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, ¿no? Qué fuerte, ¿no?
Wow.
Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Ah, bien, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Pero la buena noticia es que nuestras decisiones las podemos controlar. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo.
De poder, de amor y dominio propio.
Este, verdaderamente, hermano, hermana, este puede ser el tiempo en que tomes el control de tus decisiones y vivas para el Cristo que quieres amar. Quieres amar a Jesucristo, quieres vivir para Él, quieres una vida plena, quieres vivir intensamente la vida, la mejor clase de vida. Quieres mejorar, quieres ser todo eso que anhelas, y en vez de decir, no, sí, yo quiero, ¿no? Yo quiero, me quedo con el yo quiero.
Siempre, ¿no? Como decías la otra vez, que uno cuando yo lo piensa ya se siente bien, ¿no?
Claro, o le cuentas al otro, ¿no? Le cuentas al otro que, no, tomé la decisión de hacer tal cosa y ya.
Pero la semana ya está re desanimado. Eso es el lunes, ¿no? Y el que no me pregunte cómo me fue la semana porque frustrado.
En vez de eso y de estas cinco terribles consecuencias, nosotros mencionamos cinco, pero sí. Quizás alguno puede decir sí, y también tal cosa. En vez de estar viviendo eso, en vez de estar viviendo en círculos, en vez de estar yendo a la deriva, el Señor planeó otra vida totalmente diferente para ti, te dio todo lo necesario para poder vivirla. Y bueno, nosotros en esta temporada de podcast, que estamos muy contentos,
súper felices
de estar otra vez juntos, vivimos juntos, somos matrimonio.
Sí, ¿no?
Cumplimos hace unos días 24 años de casados, pero bueno, juntos otra vez haciendo un programa. Queremos, bueno, nosotros estamos también mejorando. Yo siempre, en broma digo, nuestro deporte es mejorar, sí. o perfeccionarnos, o mejorar. Queremos, y bueno, si de alguna manera podemos ayudar, creemos que sí lo podemos hacer, creemos que sí podemos ayudar a través de la exposición de la palabra de Dios y de la experiencia de cosas que hemos vivido. Realmente creemos que estos programas pueden ayudar a que muchos mejoren, digan, no, yo quiero tener un propósito, yo quiero escuchar a Dios, quiero vivir lo que Dios me llamó a hacer. Soy un siervo de Dios, soy una sierva de Dios, soy un soldado que quiere hacer la voluntad del que lo llamó, ¿no? El apóstol Pablo ahí, antes de morir, como decía, escribiéndole a Timoteo en su segunda epístola, dice, el que milita no se enreda en los negocios de la vida. O sea, no está perdido en las cosas de este mundo, sino que apunta a cosas superiores. Entonces, sí. ¿Cuáles son esas cosas superiores? Las cosas que nuestro rey nos mandó hacer. Él quiere que lo vivas, te dio todo lo necesario. Bueno, nosotros en estos programas vamos a estar trabajando en eso, vamos a tener como cuatro etapas en estos programas, que va a ser primero de conciencia, tomar conciencia del estado en el que uno puede estar yendo a la deriva. Luego, el propósito, encontrar a Dios, escuchar a Dios claramente para encontrar la voluntad de Dios específica para tu vida. Tú me dirás, no, pero la Biblia es la voluntad de Dios. Ah, sí, no sabía que la Biblia hablaba de ti específicamente con nombre y apellido y decía exactamente qué tienes que hacer. Claro que la palabra de Dios, la Biblia, habla la voluntad de Dios, pero ¿qué Dios quiere específicamente para ti? Queremos hablar de eso también. Y en la tercera etapa, la planificación. Cómo planificar a corto, mediano, largo plazo, la necesidad de planificar. Y la última etapa es la disciplina. Uno puede planificar magníficamente bien, pero si no tiene disciplina, nunca lo va a poder hacer y queda en la absoluta nada.
Bueno, llegamos al final del programa y bueno, esperamos que realmente puedas pensar, meditar en todo lo que estuvimos hablando. Eso, ponerte a calcular, a ver, desafíate a salir de esa vida sin sentido. Eso, ¿no?
Exactamente. Vuelvo a decir, estamos muy contentos de comenzar esto y tenemos grandes expectativas, grandes anhelos de que Dios... Bueno, hay ciertas culturas que tienen como un poco más desarrollado la planificación, la disciplina.
Sí, la conocemos.
Por ejemplo, los norteamericanos, ¿no? pero en nuestra cultura latinoamericana, y la verdad que hasta podría decir un poco hispana, ¿no? Porque hemos vivido 7 años en España, pero también tienen un poquito de eso de falta de disciplina, de falta de planificación. Es un problema hispano y tenemos que reconocer como latinoamericanos que hay mucha falta de disciplina, mucho ir a la deriva, muchas consecuencias por eso. Es muy triste. Anhelamos, oramos que se despierte una generación, como dice el Salmo, la generación de los que le buscan, ¿no?
Qué bueno.
La generación de los que le buscan, le encuentran y lo aman tanto que entregan sus vidas por el Señor de forma planificada, enfocados a lo que Dios los llamó. Y bueno, terminar esta vida pudiendo decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, ¿no? Haber hecho lo que Dios quiere. Bueno, queremos mejorar y te invitamos a eso.
Sí, si nos quieres encontrar, estamos en las redes sociales, Luis Rodas y Verónica Rodas, así que bueno, eso, hasta el próximo programa. Energized, magnetized, power on 11. Activated, animated, feels like I'm in heaven. Paradise amplified.